Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, queremos compartir los comentarios inspiracionales que han dado razón a estos programas y qué mejor que hacerlo por medio de estos micrófonos. Bienvenidos a Educación y Comunidad con un mensaje que hace que variemos nuestras actitudes y que tengamos una mejor dirección. Bienvenidos, queridos oyentes. Había una vez un rey cuya riqueza y poder eran tan inmensos como eran de inmensas su tristeza y desazón. Daré la mitad de mi reino a quien consiga ayudarme a sanar las angustias de mis tristes noches, dijo un día. Quizás más interesados en el dinero que podían conseguir que en la salud del rey, los consejeros de la corte decidieron ponerse en campaña y no detenerse hasta encontrar la cura para el sufrimiento real. Desde los confines de la tierra, mandaron a traer a los sabios más prestigiosos y a los magos más poderosos entonces, para ayudarles a encontrar el remedio buscado. Pero todo fue en vano. Nadie sabía cómo curar al monarca. Una tarde, finalmente, apareció un viejo sabio que les dijo: si encontráis en el reino un hombre completamente feliz, podréis curar al rey. Tiene que ser alguien que se sienta completamente satisfecho, que nada le falte y que tenga acceso a todo lo que necesita. Cuando lo halléis, siguió el anciano, pedidle su camisa y traerla a palacio. Decidle al rey que duerma una noche entera vestido solo con esa prenda. Os aseguro que mañana despertará curado. Los consejeros se abocaron de lleno y en completa dedicación a la búsqueda de un hombre feliz, aunque ya sabían que la tarea no era fácil. En efecto, el hombre que era rico estaba enfermo. El que gozaba de buena salud era pobre. Aquel rico y sano se quejaba de su mujer y esta de sus hijos. Todos los entrevistados coincidían en que algo les faltaba para ser totalmente felices, aunque nunca se ponían de acuerdo en aquello que les faltaba. Finalmente, una noche, muy tarde, un mensajero llegó al palacio. Habían encontrado al hombre tan inmensamente buscado. Se trataba de un humilde campesino que vivía al norte, en la zona más árida del reino. Cuando el monarca fue informado del hallazgo, este se llenó de alegría e inmediatamente mandó que le trajeran la camisa de aquel hombre, a cambio de la cual deberían darle al campesino cualquier cosa que pidiera. Los enviados se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para comprarle la camisa y, si era necesario, se decían, se la quitarían por la fuerza. El rey tardó mucho en sanar de su tristeza. De hecho, su mal se agravó bastante cuando, de que el hombre más feliz de su reino, quizás el único totalmente feliz, era tan pobre que no tenía ni siquiera una camisa. Fracaso no significa que hemos sido derrotados, significa que todavía no hemos tenido éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado algo, sino que hemos aprendido mucho. Fracaso no significa que hemos actuado mal, significa que tal vez no hemos hecho lo que había que hacer. Fracaso no significa que no podemos confiar en nosotros, significa que estamos abiertos y dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera. Fracaso no significa que debamos abandonar. Significa, al contrario, que se impone perseverar. Fracaso no significa que todo ha terminado, significa simplemente que necesitamos volver a empezar. Fracaso no significa que no lograremos nuestras metas, significa únicamente que tal vez tardemos un poco en alcanzarlas. ¿Y por qué se ha de temer a los cambios cuando la vida toda es un cambio? El inventario. Aquel día lo vi tan distinto. Tenía la mirada enfocada en lo distante, casi ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que ese era el último día de su vida. Me aproximé y le dije: "Buen día, abuelo". Y él extendió su silencio. Me senté junto a su sillón y luego de un misterioso instante exclamó: Hoy es día de inventario, hijo". "¿Inventario?", pregunté sorprendido. "Sí, el inventario de las cosas perdidas", me contestó con cierta energía y no sé si con tristeza o con alegría. Y prosiguió: "Del lugar de donde yo vengo, las montañas quiebran el cielo como monstruosas presencias constantes. Siempre tuve deseos de escalar la más alta. Nunca lo hice. No tuve el tiempo ni la voluntad suficientes para reponerme a mi inercia existencial. Recuerdo también a Mara, aquella chica que amé en silencio por 4 años, hasta que un día se marchó del pueblo, sin yo saberlo. ¿Sabes algo? También estuve a punto de estudiar ingeniería, pero mis padres no pudieron pagarme los estudios. Además, el trabajo en la carpintería de mi padre no me permitía viajar. Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados, tantas oportunidades perdidas". Luego, su mirada se hundió aún más en el vacío y se humedecieron sus ojos. Y continuó: "En los 30 años que estuve casado con Rita, creo que solo 4 o 5 veces le dije: 'Te amo'". Luego de un breve silencio, regresó de su viaje mental y mirándome a los ojos me dijo: Este es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi vida. A mí ya no me sirve, a ti para mucho. Te lo dejo como regalo para que puedas hacer tu inventario a tiempo". Y luego, con cierta alegría en el rostro, continuó con entusiasmo y casi divertido: "¿Sabes qué he descubierto en estos días?". "¿Qué, abuelo?". Aguardó unos segundos y no contestó. Solo me interrogó nuevamente: "¿Cuál es el pecado más grave en la vida de un hombre?". La pregunta me volvió a sorprender y solo atiné a decir con inseguridad: "No lo había pensado. Supongo que matar a otros seres humanos, odiar al prójimo y desearle el mal. ¿Tener malos pensamientos, tal vez?". Movió su cara de lado a lado como reacción a mi respuesta errada. Me miró intensamente, como remarcando el momento, y en tono grave y firme me dijo: "El pecado más grave en la vida de un ser humano es el pecado por omisión. Y lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para recuperarlas". Al día siguiente, regresé temprano a casa, luego del entierro del abuelo, para realizar en forma urgente mi propio inventario de cosas perdidas. El expresarnos nos deja muchas satisfacciones. Por eso, no tengas miedo y procura no quedarte con las ganas de expresar lo que sientes y de hacer lo que siempre has querido hacer, antes de que sea demasiado tarde. ¿No crees que sería bueno hacer un inventario de los bienes que has recibido para así vivir con mayor alegría y optimismo? ¿Por qué llorar mientras voy andando si otros ríes y no tienen pie? ¿Por qué vivir pensando en el 10% de las cosas que nos hacen sufrir y no recordar el 90% de las que nos suceden bien? En tu cuerpo hay 800 mil millones de células trabajando continuamente y obrando todas en tu favor y en perfecta armonía. En tu cerebro tienes 13 mil millones de neuronas trabajando tan sabiamente a tu favor que si las quisieras reemplazar por la máquina computadora más perfecta del mundo, esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un edificio de 70 pisos de alto. En tus ojos, Dios ha depositado 100 millones de receptores que te permiten gozar de la magia de los colores, de la luz, de la simpatía, de las personas y de la majestad de la naturaleza. En tus oídos hay 24 millones de filamentos que vibran con el viento, con el reír de los niños, con la suave música de las orquestas, con el trepidar de las aguas espumantes. Eres una persona humana y el ser humano es el único animal que puede hablar para calmar al airado, animar al abatido, estimular al cobarde y decir también algo muy importante: te amo. Te puedes mover, no eres un árbol amarrado a una pequeña porción de tierra. Puedes pasear, correr, bailar y hacer deporte. Para ello, tienes 500 músculos, 200 huesos y 7000 nervios, sincronizados para obedecerte y llevarte a donde quieras. Tienes un corazón que es una maravilla de la naturaleza. Bombea hora tras hora, 36 millones de latidos al año, año tras año, despierto o dormido. Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 600 millones de alveolos purifican el aire que reciben y libran a tu cuerpo de desperdicios dañinos. Tu sangre es un formidable tesoro. Son apenas 4 litros, pero allí hay 22 millones de células sanguíneas, y en cada célula hay muchas moléculas, y en cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Cada día mueren 2 millones de tus células y son reemplazadas por 2 millones más, en una resurrección que ha continuado desde el día que naciste. En tu cerebro hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500.000 detectores táctiles y 200.000 detectores de temperatura. Por eso ahora pregúntate, ¿crees que no vale la pena la vida? Lo triste es que dedicamos mucho tiempo pensando en lo que nos hace falta y casi nunca nos detenemos a recordar y agradecer lo muchísimo bueno que poseemos. No solo con respecto a tu cuerpo, aplícalo también a los dones que posees, la familia que te ha tocado, las amistades de las cuales eres dichoso en poseer, las comodidades que disfrutas y hasta las oportunidades que se te han presentado. No veas solo lo que te hace falta, agradece lo que tienes. Haz cuentas de tus bienes y de tus alegrías también. No pierdas tiempo haciendo cuentas de tus males. Colecciona pensamientos alegres y optimistas y no se te olvide alejar de tu mente esos cuervos asquerosos llamados pensamientos pesimistas y recuerdos tristes. ¿Y sabes por qué? Porque tú, querido oyente que nos escucha, vales muchísimo, 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 muchísimo. A un oasis llega un joven. Toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas hay aquí? El anciano le pregunta: ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó, lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta, ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás tú aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo, ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el anciano contestó, cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró algo bueno en los lugares donde estuvo, tampoco encontrará otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos, amigos allá, también los hallará aquí. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, mas otras apenas las vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza uno de nuestros amigos. El primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga mamá, que nos muestran lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas, a quienes respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A veces, algunos de esos amigos del alma estallan en nuestro corazón y entonces es llamado un amigo enamorado. Ese da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, saltos a nuestros pies. Mas también hay de aquellos amigos por un tiempo. Tal vez unas vacaciones o unos días hacen que surja esa amistad. Hablando de cerca, no podemos olvidar a los amigos distantes, a aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla, siempre aparecen entre una hoja y otra. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y las hojas, algunas de ellas, las perdemos. Algunas nacen en otro verano y otras permanecen por muchas estaciones. Pero de lo que nos deja más felices es que las que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría, sus recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Por eso, les deseo a las hojas de mi árbol paz, amor, suerte y prosperidad, hoy y siempre, simplemente por cada persona que pasa en nuestras vidas que se hace única. Siempre deja un poco de sí y se lleva algo de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esa es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. En un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1,000 perritos observándolos tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1,000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1,000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros 1,000 perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de manera agresiva. Posteriormente, empezó a gruñir. Obviamente, vio como los 1,000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarle ferozmente y los otros 1,000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto, pensó: ¡qué lugar tan horrible este! Nunca volveré a estar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1,000 espejos. Todos los rostros, queridos radioyentes, todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro mostrarás y lo llevarás por dentro. No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Antes de ver un arco iris, tiene que llover. La verdadera amistad es como una estrella. No logras ver su luz en la brillantez de la prosperidad, sino en la oscuridad de la adversidad. A todas las personas interesadas en empleo en el campo de la educación, queremos hacer un llamado sobre las opciones del grupo Lincoln Martí, que en estos momentos está buscando profesionales activos o retirados con especialidad en lenguaje, literatura inglesa, en entrenamientos de lectura, en escritura, en ciencias y en matemáticas. También profesores certificados, asimismo en el área de la educación temprana, instructores para kindergarten y el programa de pre-kindergarten, directores para centros escolares. Pueden enviar los interesados su resumen al fax 305-649-2767 o también acudir en persona al 2700 Southwest de la calle 8 a fin de llenar sus solicitudes. También posiciones para choferes de ómnibus escolares, para auxiliares, personas de mantenimiento, personal general de lo que es una institución escolar. Ya lo saben, al 2700 Southwest de la calle 8 o mandándolo por fax al 305-649-2767. O llamando a Lincoln Martí al 305-642-1000. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa especial de hoy de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo sábado a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad. Un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.